La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Presidente mexicano pide en la Casa Blanca una mayor inversión económica en el continente y la aprobación de una reforma migratoria en Estados Unidos. Comunidad internacional sigue de cerca las elecciones que tendrán lugar en Venezuela el domingo 21. Diáspora nicaragüense en Florida celebra prohibición de entrada a Estados Unidos al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Franquicia Harry Potter celebra 20 años con un especial televisivo que se transmitirá el 1 de enero. Desde Washington les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción Henry Llanos. Les saluda Alejandro Escalona. Hoy es jueves 18 de noviembre de 2021. Transmite La Voz de América. Estas son las noticias. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió el jueves en la Casa Blanca una mayor inversión económica en el continente y la aprobación de una reforma migratoria en Estados Unidos que regularice a los migrantes indocumentados. En una reunión con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, López Obrador dijo que es importante invertir en Centroamérica para atajar las causas de la migración. Tenemos que invertir para que haya bienestar en América Central, para que la migración sea opcional y no forzosa, dijo el presidente mexicano. López Obrador, que se encuentra en Washington para una cumbre con los líderes de Estados Unidos y Canadá, dijo que celebra el plan ya existente por parte del gobierno del presidente Joe Biden para dar ayuda a los países del Triángulo Norte. El presidente mexicano agregó que se debe fortalecer la integración económica en América del Norte para hacer la región más fuerte. A su vez, el mandatario dijo a la vicepresidenta Harris que espera que el Congreso apruebe el proyecto de ley de reforma migratoria presentado por la administración Biden a comienzos de año. La vicepresidenta Harris dijo, antes de comenzar el encuentro con el líder mexicano, que la reunión se trataba de una conversación continuada entre los dos países. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viajó a principios de octubre a México, donde se firmaron acuerdos en temas de seguridad, pero no se abordó el tema migratorio, generando críticas entre los defensores de los derechos de los migrantes. Activistas manifestaron en Washington para demandar soluciones de fondo al reto migratorio. Entre ellos, dos sacerdotes simularon su crucifixión. Divalicet Cash tiene la información.
Para llamar la atención de los mandatarios católicos Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, manifestantes de la Alianza Nacional por el TPS representaron la escena de la crucifixión frente a la Casa Blanca. Su acción, según declararon a La Voz de América, busca ilustrar lo que ellos describen como la deshumanización en el trato a los migrantes en la frontera sur. Además, demandaron acciones para lograr una reforma migratoria.
De que paren la deshumanización de nuestras comunidades migrantes y que respeten la dignidad de nuestros migrantes. Tenemos más de 100.000 emigrantes detenidos en la frontera.
Al mismo lugar llegaron algunos ciudadanos mexicanos seguidores del mandatario López Obrador. Aseguraron que su presencia también podría ayudar a poner presión sobre la administración Biden para regularizar el estatus de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
Que reconocemos su gran trabajo. Y por otro, pues abogando para que más de 12 millones de migrantes hispanos pues puedan tener una identidad aquí en los Estados Unidos.
Divalicet Cash, Voz de América, Washington.
La comunidad internacional sigue de cerca la situación en Venezuela en vísperas de unas elecciones regionales que cuentan con una misión electoral de la Unión Europea y la asistencia técnica de Naciones Unidas. Celia Mendoza con los detalles desde la ONU en Nueva York.
A días de las elecciones regionales en Venezuela,
hemos apoyado la información que nos han comunicado sobre la preparación para la celebración de las elecciones regionales y municipales el 21 de noviembre.
Y mientras aún no se reanudan los diálogos de Venezuela en México,
tuve una reunión productiva con la directora para la paz y la reconciliación de Noruega, Lisa Golden, la embajadora Anniken Ramberg-Kurtnes y el facilitador noruego David Jordan. Discutimos la importancia de las negociaciones lideradas por Venezuela y afirmé el apoyo continuo de Estados Unidos al proceso.
La comunidad internacional continúa a la espera de los posibles avances de la negociación mediada por Noruega para evaluar las sanciones y ver si hay un impacto frente a la legitimidad de los comicios del 21 de noviembre, explicó a La Voz de América el especialista en negociación de Harvard, Igor Cuoto.
Puede haber una implicación directa de los resultados de las elecciones en el proceso de negociación y de la posición de muchos actores de la comunidad internacional. Hay que ser muy prudente a ver los resultados y cómo, no solamente el resultado, sino cómo se llegan a estos resultados.
Mientras tanto, desde la ONU, el mensaje del vocero del secretario general fue claro.
Esperamos que las elecciones sean libres, justas y transparentes.
Y en respuesta a La Voz de América sobre las dudas de legitimidad en estas elecciones, a pesar de la presencia de los tres asesores técnicos de la ONU y la misión electoral de la Unión Europea, Dujarric dijo...
Creo que solo aporta más credibilidad a cualquier elección cuando se está dispuesto a tener observadores externos.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que un ensayo de misiles hipersónicos de China en el verano generó preocupaciones sobre la creciente capacidad militar de Beijing. Austin explicó que China es un reto constante para los militares de Estados Unidos, pero que el foco está más en la robusta capacidad militar en términos generales que en un área específica como las armas hipersónicas. Aunque el misil chino falló su blanco por varios kilómetros, de acuerdo al Financial Times, es la primera vez que un país envía un arma hipersónica alrededor del globo. China niega que se trató de un misil hipersónico y afirma que fue una nave espacial reutilizable.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América. La diáspora nicaragüense en Florida celebra la proclama de la Casa Blanca que prohíbe la entrada a Estados Unidos al presidente Daniel Ortega, su esposa y numerosos funcionarios de su gobierno, informa José Pernalete.
La comunidad nicaragüense que reside en Estados Unidos aprueba la proclama del presidente Joe Biden de prohibir la entrada al país a Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo y funcionarios del gobierno centroamericano. Activistas en Florida celebran esta sanción de la Casa Blanca.
Ha sido un golpe grande a la dictadura en esta semana y estamos contentos. Esperamos que no solo sean sanciones de palabra, que en realidad sean las cuentas estén congeladas a partir de ya, desde el momento que se giró estas sanciones y que en su momento vengan las capturas, porque son terroristas y son asesinos de lesa humanidad.
Viene todo el aparato del régimen de Ortega.
funcionarios desde alcaldías, magistrados, jueces, todo lo que tenga que ver militares, policía, todo lo que tenga que ver con el gobierno de Ortega no tienen permiso de entrar a los Estados Unidos de Norteamérica.
La presión política, diplomática y económica del gobierno estadounidense puede generar un alivio a la población de Nicaragua, según estas activistas consultadas por La Voz de América. Sin embargo, exhortan a que las medidas sigan ampliando el radio de impacto, incluso a quienes están fuera de esa nación.
Sí, pensamos que el paso que sigue es que o van a retirar al cuerpo diplomático, porque las sanciones están dirigidas a toda la gente, a toda la cúpula y a todo el sistema que labora para el régimen de Daniel Ortega y sus familiares.
Esto es un mensaje claro de parte de la comunidad internacional en cuanto al desconocimiento de la farsa electoral que realizó Ortega.
Además de Estados Unidos, Reino Unido también ha aplicado sanciones similares como prohibición de viaje y congelación de activos contra 8 funcionarios del gobierno de Nicaragua, entre ellos Rosario Murillo. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El Ministerio de Salud de Nicaragua reporta una disminución sostenida de casos de COVID-19 mientras acelera una cuestionada jornada de vacunación, como nos dice Daliana Ocaña.
Luego de encontrarse en su pico más alto de contagio, los casos de COVID-19 continúan bajando en Nicaragua por sexta semana consecutiva, según datos de las autoridades de salud, y el más reciente reporte de la autoridad sanitaria del 9 al 16 de noviembre registra 148 contagios. La semana anterior, los casos registrados alcanzaron a 178 personas y en la anterior se reportaron 277 casos. El epidemiólogo Álvaro Ramírez desconfía de los datos oficiales del gobierno, aunque admite que es un comportamiento natural que los casos disminuyan luego de transcurrir semanas de un rebrote, pero advierte que Nicaragua aún está expuesta a nuevos picos epidemiológicos del COVID-19 por su baja cobertura de inmunización.
Los registros del Ministerio de Salud no son confiables, o sea, son evidentemente manipulados desde el principio, entonces los brotes van a seguir ocurriendo.
Respecto a los fallecimientos, el Ministerio de Salud continúa reportando una por semana, la misma cifra reportada desde hace un año, aunque los obituarios en las redes sociales muestran una realidad diferente. En tanto, la jornada de vacunación avanza de forma acelerada en los centros de salud del país y la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo a medios oficiales que las personas que hace unos meses completaron su esquema de vacunación contra el COVID-19 con la vacuna Covishield recibirán a partir de esta semana una tercera dosis como refuerzo y que en total más de la mitad de la población nicaragüense ha sido inoculada.
Que estamos alcanzando el 52% de la población total de 2 años a más vacunado, gracias a Dios.
En Managua, la ciudad con más habitantes del país, está concentrada la mayor cantidad de vacunas, luego siguen las cabeceras municipales, pero todavía no hay una estrategia para los habitantes de las zonas rurales que demandan la inmunización. Y los expertos advierten que sin jornadas en el campo, Nicaragua no alcanzará sus metas de inmunización. En tanto, la Organización Panamericana de la Salud confirmó que en Nicaragua circulan las 4 variantes de preocupación del COVID-19. La nación centroamericana era la única en la región que aún no reportaba al organismo la circulación de las variantes gamma, beta, alfa y delta. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El Poder Electoral en Venezuela afina detalles para las elecciones regionales y municipales del domingo 21 de noviembre. Reporta Carolina Alcalde desde Caracas.
Mientras en todo el país los candidatos del oficialismo y de la oposición que participan en las elecciones regionales y municipales empezaron a cerrar sus actividades de campaña que culmina hoy oficialmente, comenzó el despliegue de funcionarios militares que resguardarán los más de 14.000 centros dispuestos para los comicios. El miércoles se inició la distribución del material electoral en todos los estados del país, según informó Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral.
Se prohíbe el expendio y distribución de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional desde el día viernes 19 hasta el lunes 22. Restricción de circulación de vehículos de custodia y transporte de valores. Suspensión de porte de armas de fuego y armas blancas en todo el territorio nacional. Suspensión de trabajos con maquinaria en vías públicas, autopistas.
Al menos 350.000 efectivos policiales y militares estarán desplegados para resguardar el proceso electoral y se implementarán las usuales medidas restrictivas, como la suspensión de reuniones, manifestaciones públicas o concentraciones de personas, tal y como expuso el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos.
Y ya debe estar cerca del 90% de la recepción del material electoral para entrar en la fase final de instalación el día viernes.
En tanto, y tras haber recibido una formación de 2 días, 34 observadores de corto plazo de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea se suman desde hoy al resto de los observadores que se desplegaron en distintos puntos del país desde octubre para observar los comicios. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Ecuador trabaja en un plan de creación de nuevas leyes que involucren a secretarías de Estado, la Asamblea Nacional, la Corte de Justicia, la Policía y el Ejército para lograr el control de las cárceles. Informa Giselle Jácome.
El presidente Guillermo Lasso trabaja con todas las secretarías del Estado para lograr el trámite de una ley de seguridad y tomar acciones conjuntas para brindar una respuesta integral a la seguridad ciudadana. Los jueces ya han empezado a responder. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, pide cambios ya.
Es indispensable eliminar el llamado pool de jueces y constituir tribunales fijos o permanentes.
La Asamblea Nacional aprobó el informe de 600 páginas con 131 votos que realizó la Comisión de Soberanía sobre la crisis carcelaria. Horas antes, el presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, había denunciado supuestos chantajes que miembros del partido correísta UNES habrían querido ejecutar.
Hay sectores que están interesados en que se omitan algunos temas, tanto del pasado como del presente, y eso no es adecuado.
De otro lado, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, señala que ya han ingresado 500 policías y 500 efectivos del Ejército al interior de la Penitenciaría del Litoral y poco a poco están tomando el control de los pabellones. Fausto Cobo, director encargado de este organismo, pide cambios urgentes en la ley, pues se prohíbe el uso de armas por parte de los uniformados dentro de estas instalaciones.
Un cambio que deben hacer en las leyes. ¿Cómo es posible que no se pueda utilizar armas dentro de los pabellones?
Se conoció información sobre órdenes que estarían dando las bandas criminales a los internos para que continúen provocando el caos dentro de los centros de detención y sobre la ejecución selectiva de personas en las calles, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció una visita del 1 al 3 de diciembre para conocer el estado de los privados de libertad. Cabe señalar que en la penitenciaría del Litoral opera más de 20 bandas selectivas que tienen relación con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía 2 candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Gracias por estar en nuestra sintonía. Desde Washington escuchan Buenas Noches, América. Les acompañamos Henry Llanos en la producción y quien les habla, Alejandro Escalona. Los lugareños dicen que la estación naval de Estados Unidos en Rota a menudo blanco de protestas izquierdistas, ha brindado estabilidad a una economía que de otro modo estaría devastada, como nos informa Alfonso Beato.
5.000 militares y civiles viven en la base naval de Rota junto a una población local de 30.000. Rota depende del turismo, pero al igual que en el resto del mundo, esta fuente de ingresos se ha visto afectada por la pandemia. La base naval contrata trabajadores locales y fuera de la base muchas empresas dependen del personal militar estadounidense. Esteban Vázquez, originario de México, llegó a Rota hace 4 años para iniciar su propio negocio de tatuajes. Su clientela son principalmente marineros estadounidenses.
Incluso con lo del COVID y con los, ¿cómo se llama?, con los lockdowns, había gente que me llamaba y me decía, oye, ¿estás tatuando? Sí, vente, porque tengo que dar de comer a mi familia. Entonces yo venía y los tatuaba.
Al estudio de tatuajes llegan soldados atraídos por el arte de Esteban. El marinero estadounidense Kevin Rodríguez vive en la base.
Muchos soldados siempre salen a buscar comida afuera, toman bebidas afuera. Me gustan los negocios locales porque sus frutas y verduras son frescas.
Pescadores recuerdan mejores épocas, reconociendo que la base ha sido fuente de ingresos desde los años 50. La base naval de Estados Unidos proporciona una capa de seguridad económica que los políticos reconocen.
Que es una cuestión de que hay una economía armada en torno a una base militar. Entonces, pues, la gente la quiere porque le llena la nevera.
La base naval de Rota se encuentra aquí desde 1953. Para la mayoría de los roteños, toda su vida. Alfonso Beato, La Voz de América, Rota.
Proponen a la ONU enviar misión a Nicaragua para evaluar la situación de los derechos humanos. Leonardo Bonet amplía la información.
Un grupo de 15 organizaciones de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, denunciaron que Nicaragua vive, y citamos sus palabras, un estado de excepción y de terror, y solicitaron a las Naciones Unidas instalar una misión de verificación para evaluar la situación. La agencia AP informa que en una conferencia de prensa virtual, representantes de esos organismos presentaron el denominado Informe de la Verdad, Dictadura y Represión en Nicaragua, Lucha contra la Impunidad, que acusa al gobierno de Daniel Ortega y a sus agentes de haber cometido crímenes de lesa humanidad en los últimos 3 años desde el estallido de una revuelta social en 2018. Jimena Reyes, representante de la Federación Internacional de Derechos Humanos, dijo que la represión del régimen contra activistas y opositores en Nicaragua no ha cambiado desde 2018 y que al menos 56 ONG han sido clausuradas desde entonces. A pesar de nuestras múltiples denuncias e informes, la comunidad internacional sigue pasiva ante esta realidad. Ante un régimen violento que ha impuesto un estado de terror, un estado criminal que violenta gravemente los derechos humanos, destacó por su parte Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Añadió además que en mayo de 2018 supo de la muerte de 83 manifestantes a manos de policías y paramilitares y que fue testigo de 2 ataques desmedidos y brutales de las fuerzas del gobierno contra civiles desarmados. Y hoy la represión no ha cesado, aseguró Guevara Rosas. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Escuchan Buenas Noches América. Desde Washington les acompañamos Henry Llanos en la producción y quien les habla, Alejandro Escalona. El estudio Warner Brothers anunció que las estrellas de Harry Potter, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint y otros de sus compañeros actores se reunirán para una retrospectiva televisiva especial con motivo del 20th anniversary de la exitosa franquicia cinematográfica. El especial titulado Harry Potter 20th Anniversary Return to Hogwarts se transmitirá el 1 de enero en la plataforma de transmisión HBO Max. La franquicia, basada en las historias de J.K. Rowling sobre un niño huérfano con poderes mágicos, ha recaudado casi 8 mil millones de dólares en la taquilla mundial. Y en la Casa Blanca, el Día de Acción de Gracias, que es el próximo jueves 25 de noviembre, el presidente Joe Biden perdonará 2 pavos procedentes del estado de Indiana, llamados Peanut Butter y Jelly. Los pavos aparecieron en un video corto que la Casa Blanca tuiteó hoy jueves, posados en camas estilo hotel, una al lado de la otra. La tradición se remonta a 1947 con el presidente Harry Truman, pero fue George H.W. Bush el primer presidente en ofrecer oficialmente un perdón de pavo en la Casa Blanca en 1989. En 2020, el entonces presidente Donald Trump salió de un aislamiento autoimpuesto que comenzó después de perder las elecciones presidenciales para perdonar a un pavo llamado Corn.
Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos les informa.
Hablamos del béisbol de Grandes Ligas. Rolf Steinbrenner, el dueño de los Yankees de Nueva York, dijo que votó a favor de una propuesta de Grandes Ligas para reducir el límite en que se aplica el llamado impuesto al lujo. Se trata de un plan al que se opone el sindicato de peloteros en momentos en que el béisbol parece acercarse a lo que sería su primer paro laboral en 26 años. El impuesto al lujo, conocido formalmente como impuesto de equilibrio competitivo, se aplicó este año a los equipos cuya nómina excedió el límite de $210 millones. Los propietarios propusieron reducir ese umbral a $180 millones y añadir un piso de $100 millones en las nóminas. El sindicato se opuso a la medida ante el temor de que derive en la imposición de un tope salarial estricto en el béisbol de Grandes Ligas. En el tenis internacional, Novak Djokovic siguió su paso arrollador en la Copa Masters de la ATP al vencer el miércoles 6-3, 6-2 a Andrei Rublev para clasificarse a las semifinales. El número uno del ranking busca igualar el récord de 6 títulos que ostenta Roger Federer en el torneo de fin de temporada que reúne a los 8 mejores tenistas del curso. Djokovic rozó la perfección con su saque, aunque Rublev logró quebrarle el servicio en el primer juego del duelo. El astro serbio se apuntó un par de quiebres en cada manga y cerró el partido con su 12th ace. Sabía que tenía que comenzar bien afilado, dijo Djokovic. Cedí mi saque otra vez como en mi primer partido. Los dos estábamos bastante nerviosos hasta el 4-3 y luego con las nuevas bolas de alguna forma empecé a conectar bien en el momento preciso, anotaba el número uno del tenis mundial, Novak Djokovic. En el fútbol internacional, ante la luz de críticas, Gerardo Martino, el director técnico de la selección mexicana, busca respuestas y pronto. La continuidad del argentino como técnico de México quedó en entredicho tras una sucesión de derrotas que desalojaron al Tri del primer puesto en la fase final de las eliminatorias de la CONCACAF al Mundial de Qatar 2022. De antemano, las visitas consecutivas a Estados Unidos y Canadá se insinuaban como las pruebas más exigentes dentro del proceso de 3 años de Martino y todo le salió mal. Con casi 8 grados bajo cero, México cayó 2-1 ante Canadá la noche del martes, 4 días después de un tropiezo de 2-0 contra su archirrival Estados Unidos. El pálido nivel de juego mostrado por el Tri desató diversas recriminaciones. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenas Noches América para el jueves 18 de noviembre de 2021. Les acompañamos Henry Llanos en la producción del programa y quien les habla, Alejandro Escalona. Será hasta una próxima oportunidad.